Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes, sobre todo en fechas como estas. Hay celebraciones que no pueden pasarse por alto, y la Navidad es una de ellas. Y no pueden pasarse por alto, por muchos motivos, entre ellos porque, al margen de su dimensión estrictamente religiosa, esas celebraciones son un caudal de sugerencias, de invitaciones a descubrir un mundo de curiosidades y de hechos presuntamente insignificantes que de pronto se llenan de significación. Y hoy vamos a escoger uno de los tantos temas que conforman ese caudal navideño. Yo debo comenzar confesándoles, que soy un amante de la madera. Sí, de la madera. Me gustan las casas de madera, los muebles de madera, los pisos de madera, los techos de madera, los instrumentos musicales de madera, el olor de la madera, la compañía de la madera. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero me siento mejor cuando estoy en un lugar donde abunda la madera. Prefiero una casa de pisos de madera a una casa con pisos de losa. Es como si la madera me resultara familiar. Y cuando digo familiar, quiero decir que es como si la madera fuera parte de mi familia, de nuestra familia, de esa gran familia a la que ustedes y yo pertenecemos, la familia humana, ¿no? Eso no me ocurre con el hierro, ni me ocurre con el mármol, ni con la mampostería, por supuesto. Y es que ni el mármol, ni el hierro, ni la mampostería crujen, respiran. Y la madera, bueno, la madera sí. Además, la madera es frágil como nosotros, amigos. A la madera se le puede herir como a nosotros. Hay maderas llenas de cicatrices. Y la madera está sujeta a los estragos del tiempo e incluso está expuesta a las enfermedades, como ustedes y yo, como todos. El comején acaba con la madera. El comején es una enfermedad de la madera. Por cierto, hay un poema de Pablo Neruda titulado Oda a la Madera. Una oda es un canto, es un elogio, es una celebración. Hay un poema de Neruda lleno de observaciones hermosas. Escuchen un fragmento de este poema. Ay, de cuanto conozco y reconozco, entre todas las cosas, es la madera mi mejor amiga. Yo llevo por el mundo, en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero, olor de tabla roja. Mi pecho, mis sentidos se impregnaron en mi infancia de árboles que caían de grandes bosques. Te conozco, te amo, te vine a ser madera. Por eso si te toco me respondes como un cuerpo querido. Me muestras tus ojos y tus fibras, tus nudos, tus lunares, tus vetas, como inmóviles ríos. Miren ustedes cuánta belleza. En esos versos, ¿no? Yo llevo por el mundo, en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero. ¿Por qué? Porque este hombre creció cerca de los bosques y vio cómo aserraban los árboles. Mi pecho, mis sentidos se impregnaron en mi infancia de árboles que caían. Y luego viene esta confesión directa a la madera. Te conozco, te amo, te vine a ser madera. Y esto precioso. Por eso, si te toco, me respondes como un cuerpo querido. Me muestras tus ojos y tus fibras. Es cierto que la madera tiene ojos, ¿verdad? Tiene esos círculos, cada cierto espacio, que parecen mirarnos. Tus vetas, como inmóviles ríos. ¡Qué bello! Esas vetas que van de un extremo a otro de una madera y que parecen ríos detenidos. Y Neruda termina diciendo, como un violín, se eleva el canto o el lamento de la sierra en el bosque. Y así nace y comienza a recorrer el mundo la madera, hasta ser constructora silenciosa, cortada y perforada por el hierro, hasta sufrir y proteger construyendo la casa en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. A mí me parece precioso todo eso, ¿verdad? Que el sonido de la sierra en el bosque sea como un violín que se eleva o un lamento de la sierra que se ve forzada a cortar esa maravilla que es un árbol, amigos. Y así nace y comienza a recorrer el mundo la madera, hasta ser constructora silenciosa. La madera es como si fuera la que en realidad hace una casa, hasta sufrir y proteger construyendo la vivienda en donde cada día se encontrarán el hombre, la mujer y la vida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la madera con la Navidad? Se preguntarán muchos de ustedes. Ya verán, ya verán. Recuerden que en este programa las cosas no son siempre lo que son o parecen ser, sino algo más.
Esta noche es Nochebuena, vamos al monte, hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena.
Esta noche es Nochebuena, vamos al monte, hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de esta noche ha nacido el niño rey.
Amigos, son Cristi y Miguel Arias interpretando Arbolito, una de las canciones más célebres y bellas de la Navidad.
A cortar un arbolito, porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo estrella, le cantarán Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que el recién nacido te voy a ofrecer. Caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. ¡Yolé!
La Navidad, amigos, la Navidad está íntimamente ligada a la madera, ¿eh? Jesús nació en un pesebre. Jesús fue hijo de un carpintero y Jesús murió en una cruz de madera. Pero hay algo más, hay algo más. Hace años yo recibí un correo de Francisco Javier Arbolí, un periodista español que reside en Miami, y con ese correo venía un dato curioso, un dato relacionado con la primera Navidad que se celebró en América, es decir, en todo el continente americano. No me refiero a Estados Unidos, sino a eso, al continente americano, a eso que los europeos llamaron el Nuevo Mundo. ¿Cuántos de ustedes saben dónde y cuándo se celebró la primera Navidad americana? Bueno, la primera Navidad americana se celebró el 25 de diciembre de 1492 en La Española, en lo que es hoy Santo Domingo y Haití. ¿Dónde? Bueno, en la desembocadura del río Guaricó y la punta Picolet, es decir, en la costa norte y occidental de lo que hoy llamamos Haití. Esa primera Navidad, dice esta nota que me facilitó Francisco Javier Arbolí, se realizó, y aquí viene lo más interesante, se realizó en el fuerte de la Navidad, en un fuerte llamado Navidad. Un fuerte, escuchen esto, construido con los restos de una de las naves de Cristóbal Colón. ¿Y ustedes saben cuál fue esa nave? Esa nave fue la Santa María, amigos. Ese fuerte llamado de la Navidad fue construido con los restos de la Santa María, que se dañó durante unas maniobras. La nave quedó tan inservible que Colón decidió desmantelarla y con sus tablas, las tablas de esa embarcación, crear allí un fuerte. Hoy vamos a ofrecerles un programa navideño hecho con curiosidades como esta. Ya verán la vuelta que voy a darles a las tablas de la Santa María a la primera Navidad celebrada en América.
Estaré en mi casa, esta Navidad. Tú serás la nieve y yo el fuego de tu hogar. Con la noche buena llegará.
Amigos, es Luis Miguel interpretando una bella canción norteamericana titulada Estaré en mi casa esta Navidad.
Tú serás la nieve y yo. Quiero estar contigo, alma.
Estábamos hablando de la Santa María, ¿verdad? Una de las tres naves de Cristóbal Colón. Y hablábamos también de la primera Navidad celebrada en América, aquí, en nuestras tierras. Los aborígenes, amigos, es decir, los primeros habitantes de la República Dominicana y Haití, ayudaron a los españoles a recuperar la carga de la embarcación de la Santa María. Y los ayudaron a construir un fuerte donde quedaron 39 miembros de la tripulación cuando Colón regresó a España el 4 de enero de 1493. El 4 de enero de 1493. Ese fuerte, el fuerte de la Navidad, terminó de construirse el 25 de diciembre de aquel año, de 1492, y por eso se le dio el nombre que se le dio, Fuerte de la Navidad. Y yo no puedo menos que sorprenderme y que sonreír ante ese hecho. Ante el hecho de que la primera Navidad americana se celebrara en un lugar construido con las tablas de la Santa María. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué no dejo de sorprenderme? Déjenme darle rienda suelta a la imaginación. Yo no puedo menos que sorprenderme y sonreír ante ese hecho, porque María fue el nombre de la madre de Jesús, ¿no? Es como si la embarcación de Colón se hubiera dañado, se hubiera prestado a ser desarmada, sacrificada, para que la primera Navidad que se celebrara en el Nuevo Mundo se celebrara dentro de ella. Dentro de ella, dentro de la embarcación, pero en tierra. Repito, es como si la embarcación se hubiera prestado a ser destruida para que la primera Navidad se celebrara dentro de la Santa María. ¿Ven ustedes cómo se puede jugar con estas cosas y llegar a conclusiones interesantes? Es decir, que el 25 de diciembre de 1492, Jesús nace en el Nuevo Mundo. Y como había ocurrido alrededor de 1492 años atrás, nace dentro de María. Dentro de María, pero de una María hecha de tablas. De una María que se había ofrecido para que una vez más, pero en un lugar muy distante del lugar original de Belén, Jesús volviera a nacer. Por eso, señoras y señores, los enamorados de estas fechas, no nos cansamos de celebrar la Navidad, porque siempre hay motivos para uno sorprenderse, para uno descubrir algo que no había visto antes, y en mi caso, para poder compartir esos hallazgos con muchos de ustedes. Es una fiesta, de veras, releer todas las tradiciones en torno al hecho navideño y a partir de esa relectura, imaginar, fantasear, tratar de hacer coincidir algunas cosas, como en esta ocasión, la Santa María, una de las embarcaciones de Colón, con la madre de Jesús. No es tremendo.
Thank you.
Amigos, es Lourdes Toledo interpretando un hermoso villancico titulado ¿Qué niño es ese?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, hoy tengo el lujo de tener aquí en el estudio conmigo para darles a ustedes los titulares a uno de los grandes locutores cubanos de todos los tiempos.
Wow, wow.
El señor Eduardo Luján.
Orlando.
Un locutor estrella desde hace muchos años.
Eso sí.
Nos conocemos hace, yo no sé, 4 décadas por lo menos.
Claro,
y fácil. Siempre ha sido un placer escucharte en la radio.
Y yo siempre viéndote desde un poco lejos en los asientos, en las lunetas de los teatros.
Ah, bueno.
Acompañado con Mara y ahora estoy aquí pegadito a ti, fíjate tú.
Qué
diferencia.
Qué alegría.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos próximamente el Radio Martín Noticias a las 6, el noticiero del mediodía.
Ajá.
Vamos a ver algunas de las principales noticias que se van a ofrecer.
Fantástico.
Por ejemplo, una de ellas es que cerca del 50% de los usuarios de celulares en Cuba no apoya el sistema de partido único.
Uh-huh.
Bueno, yo iría un poquito más allá. Yo diría que el 50% de todo el pueblo cubano no apoya ni el Partido Único ni ninguna de las otras cosas que hacen esta gente. Pero bueno,
así es.
También tenemos los problemas con los activistas del LGTBI que afirman que el régimen cubano manipuló el tema del matrimonio igualitario y se están refiriendo al artículo 68 de la reforma constitucional. Aparentemente ellos ya han prohibido el matrimonio del mismo sexo.
Lo vi en la...
También el científico, ese es Urquiola, el científico contestatario cubano, que dice que no va a ir a una citación de los tribunales porque él no sabe por qué lo están citando. Bueno, tú sabes cómo es el régimen en Cuba, tú no puedes estar con eso de si sabes o no sabes. Tienes que hacer lo que ellos quieren.
La lógica está totalmente al margen.
Claro, pues vas a sufrir las consecuencias lamentablemente.
Por supuesto.
Eso no queda más otra forma de verlo. Por otra parte, el presidente Donald Trump sigue con su muro, claro, y con sus cientos de miles de millones de dólares. Y ahora está pidiendo, aparentemente, como él sabe, ya se ha dado cuenta que el Congreso no lo quiere, no lo va a aceptar. Está pidiendo a todas las agencias del gobierno que separen un poco del dinero que tienen a ver si pueden llegar a esa cantidad que él quiere para construir el muro en la frontera.
Qué interesante.
Sí, está interesante, pero no sé si sería posible porque es mucho dinero.
Es mucho dinero.
Mucho dinero. Entonces también, miraba, esto sí me parece que es una gran noticia. El Ministerio de Justicia estadounidense eliminó la venta de accesorios que convierten las armas semiautomáticas en armas automáticas.
Ah, qué bien.
Se llama bomb stock en inglés, no sé cómo se llama en español.
Yo tampoco.
Pero
tampoco.
Lo que hace es fenomenal.
Claro.
¿Tú sabes cómo han matado gente precisamente debido a eso?
Por ese mecanismo específico.
Siempre iban a matar a alguien, pero esto ha facilitado que hayan matado a más.
Por supuesto.
Porque pueden disparar, que es una cosa increíble eso.
Convierten el arma en una ametralladora infinita, ¿no?
Efectivamente. Y se eleva significativamente el número de comunicadores asesinados en el mundo, dice el Comité para la Protección de Periodistas, CPJ. Bueno, hasta ahora, asesinados 84 periodistas este año. Todavía quedan unos cuantos días. Ojalá que no haya más, pero bueno.
Claro,
posibilidad de que sí. Y finalmente reveló una encuestadora rusa independiente que crece entre algunos sectores de la población la nostalgia por la Unión Soviética. Se refiere al número de rusos que lamentan la desaparición en 1991 de la Unión Soviética, que alcanzó su máximo en los últimos 10 años, según un sondeo llevado a cabo por el Centro Levada, encuestadora rusa independiente.
Es que la gente es inconforme por naturaleza.
Con toda, claro. ¿Verdad? Siempre quieren algo diferente, pensando que van a lograr algo mejor que lo que
todo
quieren.
Todo lo que anhelan, y eso sabemos tú y yo que es imposible.
Efectivamente. ¿No? Pero bueno, es bueno que uno trate de lograrlo.
Pues claro.
Bueno,
claro.
Orlando, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Claro. Un placer, Eduardo.
¿Cómo no?
Que se repita.
¿Y cómo no? Vamos a ver.
Bien.
Gracias.
Entre nosotros.
Amigos, es John Secada interpretando Cascabel. Yo escucho estas canciones y no puedo dejar de soñar con un día en el que Cuba pueda escucharlas también a través de todos sus medios de prensa. ¡Qué bellas serían las Navidades en Cuba si toda esta música pudiera escucharse por la radio, por la televisión! Cuando uno entrara en las tiendas, como sucede en Estados Unidos, que uno se sintiera arropado, acunado por toda esta música sana, noble, bella. Me da una gran nostalgia de mi niñez, por supuesto, pero también me da una gran nostalgia del futuro. Quiero pensar que un día Cuba, los cubanos, ustedes que me escuchan en la isla, de un extremo al otro, van a poder disfrutar de una Navidad en grande, llena de música en todos los sitios y con suficiente bienestar para celebrar una buena Nochebuena. ¿Eh? Pero bueno, antes de continuar, quiero, como siempre, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí colaborando con nosotros, sonriendo, cosa que nos estimula muchísimo, ¿no? Y también a nuestro amigo Tony Simón, el incambiable Tony Simón, que tiene la gentileza de tener un cuidado a la hora de poner la música, que yo le agradezco muchísimo, ¿no? Es un hombre muy informado en todo lo que toca, no solo a su trabajo, sino a la música popular. Y eso, por supuesto, es importante en un programa como este. Me alegra mucho, lo digo siempre, trabajar con Maite y con Tony. Quisiera recordarles a ustedes que nuestro correo electrónico, donde estoy recibiendo correos en este momento desde hace ya algún rato, nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos a través del correo postal, solo tienen que poner en el sobre de su carta esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Sí, hoy estamos celebrando la llegada de la Navidad hablando de la madera, imaginando cosas y averiguando cosas a partir de la madera. ¿Es un disparate? Bueno, yo creo que no lo es. Entre los símbolos más bellos de esta temporada está el árbol de Navidad, un árbol que durante décadas iluminó un sinnúmero de hogares, templos y comercios cubanos apenas llegaban estas fechas. Hace algunos años, Martín Añorga, el pastor presbiteriano matancero, exiliado en Miami, un hombre encantador, escribió un artículo sobre el árbol de Navidad. Y yo quiero comentar con ustedes algunas de las cosas que se dicen en este artículo, porque creo que están llenas de interés para todos. Martín Añorga, a quien da gusto leer y escuchar también, piensa en el árbol de Navidad y comienza diciendo lo siguiente. Desde antiquísimos tiempos, el hombre le ha asignado al árbol características míticas y milagrosas. En las culturas más primitivas se consideraba que los dioses habitaban en las entrañas de los árboles. Los druidas, es decir, los antiguos sacerdotes paganos, adoraban los árboles, y en los pueblos orientales siempre se les asignó una significación religiosa. Los cubanos sabemos que los árboles pueden revestir un carácter sagrado. Basta recordar en Cuba, por ejemplo, la significación de la ceiba. Un día vamos a dedicarle un programa completo a la ceiba. Sí, muchas religiones veían en los árboles el lugar que habitaban sus dioses, y por eso veneraban a los árboles. ¿Saben ustedes cuántos árboles se mencionan en las Sagradas Escrituras, es decir, en la Biblia? Pregunta Martín Añorga. ¿Cuántos árboles se mencionan en la Biblia? Una lista parcial, dice Martín Añorga, incluye a los siguientes: el pistacho, la nuez, el almendro, el algarrobo, la higuera, la granada, el olivo, el sicomoro, la palmera, el manzano, el sándalo, el plátano, el ciprés, la encina, el cedro, el mirto, el ébano, el álamo, la acacia. Todos esos árboles están en la Biblia. En reiterados pasajes de la Biblia, dice Martín Añorga, se alude a los árboles para expresar verdades de genuino contenido espiritual. Por supuesto, los seres humanos constantemente estamos recurriendo a los árboles para decir cosas de una manera simbólica, ¿no? Los cubanos, sin darnos cuenta, por ejemplo, hemos echado raíces en Miami. Ahí tienen ustedes el desarraigo del cubano que se va de Cuba. Son alusiones a los árboles. Ahora bien, Martín Añorga recuerda, por ejemplo, el árbol del paraíso, y cita un salmo bíblico donde se compara a un hombre justo con un árbol. Ese hombre, dice el salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y es que no es raro, amigos que me escuchan, que el hombre vea en los árboles un símbolo de sí mismo. Y en el árbol de Navidad, bueno, en el árbol de Navidad vea una concreción del espíritu que debía colmarlo a él durante estos días. ¿Qué decimos nosotros cuando vemos a un cubano lastimado, triste? Solemos decir, fulano está hecho leña. ¿No es así?
Mamá, que en la ventana podemos poner las bombillitas del año pasado, que las guardamos en la bolsa de papel debajo de la cama.
Mamá, ponme el arbolito porque llegó Navidad. Si supieras qué bonito, qué bonito en la sala quedará.
En la bolsita tenemos pastores, tres camellitos, la mula y el buey. Y aunque le faltan la virgen y el niño, es con cariño y yo no quiero hacer lo que tú me enseñaste.
Amigos, son Charlie Aponte y el Gran Combo de Puerto Rico interpretando una linda canción titulada El Arbolito, donde un hombre le pide a su mamá que ponga el arbolito de Navidad y el nacimiento que casi siempre se organiza a los pies del árbol. ¿Debería o no debería Cuba en estos días llenarse de esta música, señoras y señores? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Aquí tengo un correo de los Damasos, allá en San Andrés, donde me dicen, saludos para nuestro Entre Nosotros. Bello programa. Ahora, Gracias a Dios lo estamos escuchando. ¡Feliz Navidad! Les envía nuestro amigo Pedro Luis. Ahora mismo acaba de llamarme y siempre me pregunta por usted, por Mara y por los demás integrantes de nuestro programa. Un fuerte abrazo, deseando que Dios nos ayude a obtener la libertad de nuestra sufrida Cuba, los Dámasos y opositores de San Andrés. Dámasos, un gran abrazo para ustedes y por favor, díganle a Pedro Luis que ese abrazo se extiende a él también. Me alegra mucho que estén escuchando el programa y que, como tantas otras veces, se pongan en contacto con nosotros. Según el reverendo Martín Añorga, este religioso cubano, autor del texto dedicado al árbol de Navidad que he querido compartir con ustedes, los árboles son un símbolo de protección y de provisión. Miren, eso es importante, ¿verdad? Los árboles, por su madera, pueden protegernos, por su copa, pueden también a veces protegernos del sol. ¿Y de provisión por qué? Porque muchos de ellos son árboles frutales. Conforman una parte importante de nuestros alimentos. Los árboles son un símbolo de protección y de provisión, y como tales son objetos de festivales que los antiguos solían asociar al paso de las estaciones. En tiempos bien remotos, dice Martín Añorga, se les consideraba como santuarios y también como lugares de sacrificios humanos. Una historia, dice Añorga, nos cuenta que Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI, llevó un pequeño árbol a su casa en los días de Navidad para explicarles a sus hijos cómo esa creación de Dios era capaz de resistir los embates del invierno. Miren qué bonito eso, ¿no? Se dice que esa noche Lutero adornó el árbol con luces y explicó que esas luces representaban las estrellas. Miren ustedes qué historia tan hermosa. Cómo Lutero lleva ese arbolito para que sus hijos vean cómo esa creación de Dios era capaz de resistir allá afuera los embates, los vientos, las temperaturas del invierno. Y se dice que esa noche Lutero también adornó dentro ya de la casa ese árbol con luces y les dijo a sus hijos que esas luces representaban a las estrellas. Y es cierto, amigos, que un árbol de Navidad recuerda el firmamento, ¿verdad? Recuerda el cielo estrellado. No hay nada más hermoso que la sala oscura de una casa donde brilla un árbol de Navidad. Y debajo de ese árbol hay un nacimiento. Y cerca de ese nacimiento hay una familia que en silencio los contempla sonriendo, los contempla extasiada. Alguna vez, Cuba debería volver a llenarse de arbolitos de Navidad. Amigos, es Lisette, interpretando el más famoso de los cascabeles.
Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría.
Amigos, el reverendo Martín Añorga continúa diciendo en este artículo que el lugar de origen del árbol navideño parece haber estado en una región cercana al nacimiento del río Rin, en Alemania, y que el hecho tuvo lugar a finales del siglo XV. Ahí parece que surgió la tradición del árbol de Navidad. Martín Añorga recuerda que en Estados Unidos se menciona por primera vez el arbolito de Navidad el 20 de diciembre de 1821. Miren cuán atrás. Y se menciona en relación con unos servicios religiosos dirigidos por los alemanes que se habían instalado en el estado de Pensilvania. Así que obviamente lo trajeron de allá. De allá lo trajeron a Estados Unidos. En 1850, en la ciudad de York, se exhibió por primera vez en público un árbol adornado durante los días navideños. En el periódico Republican de esa ciudad, de la ciudad de York, se anunció el evento y se anunció que el pago para participar en la decoración de ese árbol sería de 6 centavos. Es decir, que convocaban a la gente, señoras y señores, para que la gente viniera a disfrutar de la fiesta de decorar un árbol de Navidad. Y pagaban 6 centavos para tener derecho a decorarlo. Poco más de 40 años después, sigue diciendo Martín Añorga, se instauró la costumbre de adornar con luces eléctricas el arbolito navideño. Ralph E. Morris, un empleado telefónico de New England, fue el autor de la iniciativa en el año 1895. Había transcurrido poco tiempo desde que Edison inventara el bombillo incandescente. En aquellos días, en las pizarras telefónicas, se utilizaban conexiones en las que se insertaban alternadamente cables conductores que encendían pequeños bombillos que anunciaban la aparición de las llamadas. A Morris le llamó la atención este procedimiento y decidió utilizarlo para adornar de luces su arbolito de Navidad. La idea, por supuesto, se desarrolló de inmediato porque anteriormente se usaban velas como adorno, lo que conllevaba serios peligros de incendio. Ahí tienen ustedes, amigos, la historia del árbol de Navidad. ¿Quién lo sugirió en sus orígenes? Un árbol real. ¿Quién sugirió decorarlo? Las estrellas. ¿Quién fue el primero en tomar esa iniciativa, según una tradición? Martín Lutero, que llevó ese pequeño árbol a su casa y le demostró a su familia que así los árboles sabían enfrentarse a la tempestad. Una lección para la vida de todos. Debemos ser como esos árboles, enfrentarlo todo y aún así derrochar belleza.
Se cumplan todos tus deseos y haya paz para la humanidad. Ojalá no pierdas con el tiempo el camino a la felicidad. Que el amor llegue a colmar tu alma, que la suerte no te diga adiós. Que reine la amistad, pues yo quiero en Navidad para cada niño un Santa Claus.
Felicidades, cantemos juntos en esta Navidad. Felicidades, que nuestros sueños se vuelvan realidad.
Ven y canta mi canción.
Un coro de verdad.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando esta Navidad, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo espero que algunos de ustedes en estos días no dejen de adornar, aunque sea humildemente, un árbol o una planta cualquiera dentro de sus casas, en sus portales, en el patio o dentro de ustedes mismos. Sí, dentro de ustedes mismos, en su memoria, en su imaginación, en sus esperanzas. Un árbol de Navidad representa tantas cosas. Hasta pronto.
Si hay batallas que librar, que sean para mejorar, y al final que triunfe la verdad.
Felicidades, cantemos juntos en esta Navidad. Felicidades, que nuestros sueños se vuelvan realidad.
Ven y canta mi canción, canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad.
Felicidades en esta Navidad.
Ven y canta esta canción, canta con el corazón, une tu voz a un coro de hermandad.
Años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.